Tantas veces la vida se ha comparado como una lucha, como una batalla. Pero no es verdad que muchos no solamente no estamos cansados de luchar, sino que parece que ya hemos desistido hace mucho tiempo de semejante batalla. La vida parece que finalmente lo que nos ha traído es el fracaso, la derrota. Y por eso, aunque admiramos estos mensajes de victoria y de triunfo, pensamos que serán para espíritus más ingenuos que el nuestro, que realmente parece haber aceptado la realidad de lo duro de la vida. Pero Dios tiene hoy para nosotros una buena noticia, y esta está en este libro de Éxodo, capítulo 17, desde el versículo 8. Dice que vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek. El Señor es mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor, ya ve Jehová, el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Hasta aquí la palabra de Dios. La realidad del conflicto, de la lucha que vivimos una y otra vez, es imposible de negar. El problema, como tantas veces ocurre, es que hemos desistido ya de esa lucha. Nos parece demasiado dura, demasiado difícil, imposible de poder ganar. Sin embargo, no tenemos opción. La Escritura nos dice que estamos en medio de esa guerra o de esa batalla. La cuestión es en qué lado estamos. Y el pueblo que aquí aparece en nuestra historia, en el Éxodo, cuando estaba esta familia que ha convertido Dios en un pueblo que saca de Egipto de la esclavitud, en este segundo libro de la Biblia, vemos que se enfrenta aquí a los llamados amalecitas. Amalek no es un pueblo cualquiera. Vemos que aparece reiteradamente a lo largo de la Escritura. Ellos son descendientes de Saúl, por lo tanto nos lleva al Génesis, al principio, y cómo uno de aquellos hijos de esta familia se enfrenta a Dios y a sus promesas. Y como descendientes también de él, se convierte en un pueblo seminómada, que mantiene en lid al pueblo de Israel hasta los días de David y Salomón. Los libros de Samuel tienen varias menciones a este pueblo amalecita. Si os parece poco, esto llega hasta Esther, puesto que nos dice también que el enemigo del pueblo de Israel que buscaba el genocidio de los judíos era Agageo, que es el nombre que tiene con el cual la familia real, la dinastía de los amalecitas, se conocía. Por lo tanto, estamos ante el enemigo continuo del pueblo de Dios a lo largo de toda la Escritura. Desde Esaú hasta Amán vemos la realidad de cómo hay ese conflicto continuo, ¿no?, de este pueblo contra los judíos. La forma como hacen aquí lucha contra ellos la describe más claramente Deuteronomio. Si leemos en el capítulo 25 lo que escribe Moisés al final del Pentateuco, describe de qué forma actuó los amalecitas contra este pueblo. Nos dice en los versos 17 al 19 de Deuteronomio 25, el quinto libro de la Biblia: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, o sea, refiriéndose al Éxodo, cuando salías de Egipto, de cómo salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides, escribe Moisés en Deuteronomio. Vemos, por lo tanto, que fue realmente un ataque que podríamos calificar incluso de cobarde, de retaguardia. A veces, como se ha dicho por los espíritus más escépticos, que son las guerras españolas, ¿no? Escondidos en un arbusto, en el último, agarrándole por la espalda, ¿no? Este estilo de guerra realmente indigna, ¿no? Realmente poco admirable militarmente. Es un ataque por la retaguardia, por detrás, nos dice Deuteronomio, cuando precisamente estaban en su mayor debilidad. Estaban cansados, agobiados, y realmente no estaban para poder enfrentarse a ello. Sin embargo, sé que para muchos esto no es realmente una justificación. En su pacifismo estricto consideran que, desde luego, no está justificado las palabras con las cuales concluye nuestro texto. Raer de la tierra, de la memoria, suena casi a un genocidio, a una purificación, digamos, de como si fuera de un determinado pueblo. Sin embargo, tenemos que entender que en este conflicto, en esta guerra, que como estamos diciendo que describe la Escritura, encontramos cómo en esa continua oposición hay una lucha contra esa realidad que representa aquí Amalek, que es el mal. Ese mal que continuamente se enfrenta a Dios, que llamamos el pecado. Finalmente, el mensaje final de la Escritura, la revelación final, es que será raído de la tierra, borrado. No hay otra buena noticia en el Evangelio como esta, que el mal ya no existirá. No es que será debilitado, no es que ya carecerá del poder que ha mostrado ahora en el presente, sino que finalmente no será. Será echado, arrojado, como ese lago de fuego de infierno en el cual Satanás y sus demonios es enviado. La victoria de Cristo contra todos los enemigos de la fe, contra todo aquello que se enfrenta al pueblo de Dios, es recibido como una buena noticia. Y por eso es que estas últimas palabras también de aquí, de Moisés, quiere que sean escritas. La primera referencia que tenemos en la Biblia a la Escritura en los días de Moisés. Escépticamente también muchos han considerado que no había escritura en aquello tiempo, que cómo podía Moisés escribir estas cosas. El tiempo y la historia han mostrado también cómo por la arqueología y el hallazgo de tablas que se han preservado en el desierto de forma asombrosa, de barro, han encontrado escritura en los días de Moisés. Y cómo incluso hace referencia a pueblos y acontecimientos contemporáneos a los que aquí nos está hablando Moisés. Por lo tanto, no hay nada imposible en que esto sea puesto por escritura. Entendemos además que era en papiros, en el estilo de escritura que se hacía en Egipto, que de alguna forma debía quedar de ello esa memoria escrita. La escritura, por lo tanto, no es un fetichismo particular que tengamos los evangélicos, ¿no? Cuando se describe el fundamentalismo como esta especie de pasión por el papa de papel, que es para nosotros la Biblia, ¿no? Y cómo continuamente a todo le respondemos con versículos, ¿no? No se trata de ninguna particular filia que tengamos, ¿no? Por la letra escrita o la tinta, ¿no? Se trata del propósito que Dios mismo tuvo desde el principio para la escritura. La escritura deja memoria. Lo que queda ahí registrado es para que lo recordamos. Y por eso es que vamos a ella una y otra vez, como hacemos ahora. Porque entendemos que esa palabra escrita de Dios trae a nuestra memoria realidades que son vitales para nosotros, necesarias e imprescindibles de tener en cuenta en nuestra vida. Y así vimos cómo probablemente este pueblo que se había enfrentado, algunos creen incluso en el episodio que aparece anteriormente, cuando iban a beber de las aguas, podían haber estado ya enfrentados al pueblo de Israel, pero el texto explícitamente nos habla aquí del enfrentamiento con Amalek en esta segunda parte del capítulo 17. Y nos dice que Moisés le dijo a Josué en el versículo 9, Es la primera vez que aparece aquí Josué, y como ocurre a veces en la Biblia, sin presentación, sin introducción. Josué es el nombre también de Oseas en la Escritura, y vemos que tiene una importancia muy grande en la historia del pueblo de Dios, en lo que es el éxodo y la conquista. Pero aquí no se menciona ni su padre, ni el lugar que ocupaba, pero sí se menciona, digamos, su papel militar en todo ello. De hecho, algunos dicen que es el único texto de los que se refiere a Josué que habla realmente de una labor militar, porque en los otros parece hablar de su autoridad, del poder, del papel que tenía junto a Moisés, pero no se dice específicamente que tuviera un papel especialmente en la guerra. Pero vemos que se encuentra aquí Moisés con... que tenía ya más de 80 años, a una edad bastante avanzada, con este hombre más joven a su lado, que es Josué, y le dice que escoja a otros, a varones que salgan a pelear contra Amalek, que él estará sobre la cumbre del collado. A la edad que tenía y en su posición, entendemos que no era por buscar una postura cómoda en la cual mirar a la distancia la batalla, sino que tenía también una función. Y esa función viene dada por lo que dice al final este versículo: la vara de Dios en su mano. Y es importante, esencial para entender este pasaje, qué significado tiene aquí la vara de Dios. Claro, por un lado, en este libro del Éxodo encontramos del principio en el Egipto que para el pueblo de Dios recibe esa vara con un propósito, el de manifestar su poder. Leemos cómo así le dice a Faraón que se presente delante de él desde el principio de su llamamiento, ¿no? Y que le da esa vara, por lo tanto, para hacer milagros y señales, recordáis, no hace falta que volvamos a ello, ¿no? Es, por lo tanto, una señal, por un lado, de la presencia de Dios, ¿no? Y por otro lado, de su poder, de una forma específica, ¿no? La vara de Dios es de lo que gira toda esta historia, todo este pasaje ahí. Por lo tanto, si queremos entender su propósito, tenemos que preguntarnos qué significa esa vara para ellos y para nosotros. Bueno, se han escrito literalmente toneladas de tinta sobre un pasaje como este, referentes a la oración en particular. Prácticamente no había ningún predicador de la antigüedad que no hubiera hecho su sermón algún día sobre el valor de la oración. Sin embargo, es curioso que el texto en ningún momento te dice que esté Moisés orando. De hecho, incluso como algunos observan, la postura del sentado nunca es la postura de oración del pueblo judío. Normalmente oraba de pie. Y era la forma en la cual se suele describir cuando... pocas veces en la Escritura se explica la posición de cuerpo cuando físicamente cuando oraba, ¿no? En el pueblo judío el habitual era orar de pie. ¿Significa esto realmente que se ha sacado de contexto este nuestro texto? Bueno, yo no diría tanto. Lo que quiero decir es que se ha hecho un gran punto realmente de algo que no está explícitamente puesto en el texto. Lo que sí nos habla, claro, y tiene relación con la oración, es de la realidad de su presencia y de su poder, que evidentemente vemos que la dependencia de él es lo que explica la necesidad de la oración. ¿Qué es la oración? Sino nuestra conciencia de necesidad y dependencia de Dios. Dependencia de su presencia. Si tú no vienes conmigo, yo no voy a ninguna parte, dice a continuación luego Moisés, y también de su poder. Si él no manifiesta su poder, ¿no? Como muestra por medio de esa vara, realmente estamos perdidos en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad. Por lo tanto, hay aplicaciones que se pueden hacer a la oración, pero me atrevo a decir que no, probablemente no sea el sentido principal del texto en este momento, ¿no? Otros muchos, claro, los eruditos no llegan a esto, ¿no? Lo que nos dicen por un lado es que era como un ritual mágico, que lo que se creían es que con esta vara, como la vara de Harry Potter, ¿no? En su magia, pues produce todo tipo de cosas prodigiosas, ¿no? Y que de lo que se trata es de una creencia primitiva, ¿no? Absolutamente irracional, supersticiosa, ¿no? Otros lo quieren ver con mejores ojos y dicen que, bueno, que es su autoridad simbólica, ¿no? Cuando le veían ahí en la montaña, es como que veían al líder, ¿no? Y tenían ahí su ánimo. Muchos se enfatizan también el hecho de ese papel que tenía no solo de autoridad, sino de apoyo, de ánimo para ellos, pero no logran entender mucho más allá de la presencia de lo que significa esa vara del Señor, que como vemos, sobre ella gira todo el conflicto. O sea, cuando realmente esa vara está en alto, ¿no? Es cuando tiene la victoria, cuando realmente decae, es cuando viene el fracaso. Entonces hizo Josué, como le había dicho Moisés, y pelea contra Amalek en el versículo 10, mientras Moisés, Aarón y Ur suben a la cumbre del collado. Ur es otro de estos personajes que tampoco se nos presenta aquí en el texto y se introducen aquí en este momento. La tradición judía, incluso del historiador Josefo, nos dice que podía estar casado con Miriam. Otras fuentes judías decían que era su hijo, o sea que tampoco sabemos muy claramente quién era, pero era alguien muy cercano a Moisés y a lo que vemos el círculo más íntimo en torno a este gran siervo de Dios que está usando de una forma tan especial en el Éxodo, pero que tenía ya una edad muy avanzada. Y lo que vemos es que pelearon. A diferencia, por lo tanto, de lo que ocurre en el paso del Mar Rojo, que estaban simplemente pasivos, esperando que Dios abriera las aguas e hiciera la lucha contra sus enemigos, aquí son ellos los que están peleando contra sus enemigos. Por lo tanto, es también un lugar común en las predicaciones sobre este texto mostrar realmente el equilibrio que la Escritura presenta y que ciertamente vemos entre lo que parece la dependencia de Dios, ¿no?, y de su poder, ¿no?, y el papel activo, ¿no?, que tenemos también en esa lucha y en ese combate. Qué difícil es ser equilibrado, ¿verdad? Una y otra vez en la enseñanza cristiana encuentras siempre una de las dos cosas, ¿no? O hay un cierto quietismo, que se utiliza a veces una expresión en inglés para ello, ¿no? Deja ir, ¿no?, que es la señora da, ¿no?, esta actitud absolutamente pasiva, con lo que muchos describen el propio corazón de la vida cristiana. En el siglo XIX también, cuando muchos de nuestros himnos fueron escritos, y a principios del siglo XX hay toda una escuela de santidad muy importante en el mundo evangélico, hasta el punto que podríamos decir que se considera para muchos el evangelicalismo, si queremos decirle clásico, ¿no?, que consiste básicamente en dejar que el Señor haga la victoria y el triunfo en tu vida, igual que lo ha hecho por medio de Cristo para tu salvación. La escritura de hombres como el sudafricano Andrew Merry, por poner ejemplos concretos, ¿no?, un predicador de la sanidad que daba mucha importancia a la oración en Sudáfrica, tuvo mucha influencia, ¿no?, la idea de la rendición total, se llama así su libro más conocido. La rendición total lo que te dice es que si en tu vida fracasas es porque estás luchando demasiado. Lo que tienes que hacer es dejar a Dios hacer, ¿no?, y mientras tanto lo que vas a tener es la derrota continua. Andrew Merry, por ejemplo, y muchos de estos maestros lo que enfatizan, por lo tanto, es que hay que tener una segunda experiencia, que es a lo que apunta, ¿no?, en la cual el Señor tome el control de tu vida y dejes ya de luchar, de combatir lo que tú no puedes ganar por ti mismo. Esto recibe muchos nombres en la historia del lenguaje evangélico, ¿no? Algunos le llaman como Meyer en Inglaterra, siglo XIX, el bautismo de fuego. Otros Simpson, los pasos para la plenitud. Moody, el gran evangelista, le llama la vida cristiana victoriosa. ¿Quién no ha oído esa expresión alguna vez, ¿no?, que describe perfectamente esto. Cada uno le da el nombre que le quiera dar, pero básicamente están diciendo lo mismo. O sea que si en tu vida estamos como estamos, que algunos ya llevamos muchos años en esto y parece que no hay grandes avances y triunfos, tiene que haber un problema. Y ese problema, sin lugar a dudas, parece que está la clave y la llave en esto, nos dicen, en que no hemos entendido que la victoria es del Señor. Y como estamos todavía luchando y combatiendo, entonces es por lo que fracasamos. Este mensaje quietista, ¿no?, realmente ha sido descriptivo de grandes sectores del movimiento evangélico, ¿no?, que han enfatizado la fe a costa, por supuesto, del esfuerzo, del trabajo, de la obra de fe que el Señor nos pide hacer en la vida. Y por eso tenemos que equilibrar, si no desechar, ¿no?, muchas de estas enseñanzas que realmente no corresponden al equilibrio bíblico. El Señor da la victoria. Este es el mensaje de este texto. No lo podemos convertir en todo lo contrario. Claro, el segundo error sería pensar en el activismo evangélico. El mundo evangélico, como sabéis, se caracteriza por una actividad frenética, ¿no? Las iglesias, y cuanto más grandes son, tienen actividades, programas, proyectos, campañas interminables, y todo gira en torno a una actividad frenética frente a iglesias históricas que simplemente parecen dejar pasar la vida sin muchas preocupaciones, ¿no? Pero realmente vemos que tampoco eso es la respuesta a lo que Dios nos dice aquí en su palabra hoy. No se trata de aquí de un llamado a un activismo frenético, ¿no? Porque lo que vemos es que muchas veces ha perdido su propósito, su sentido realmente y sobre todo su dependencia de Dios. tantos programas de mega iglesias, tantas actividades de organizaciones paraeclesiales, te preguntas dónde está la dependencia de Dios en ello. Se trata de cumplir los programas, de realizar los planes. Realmente parece que Dios ocupa un lugar secundario en ello. Por eso tenemos que buscar el difícil equilibrio que nos presenta aquí la Escritura en este cuadro vivo, ¿no?, de lo que es la lucha. Por un lado, el combate real del pueblo de Dios y por otro lado, la dependencia, ¿no?, que tiene de Dios para su victoria, para su triunfo. Nos dice que cuando alzaba Moisés su mano, en la cual tenía esa vara, recordáis en el versículo 9, cuando alzaba la mano con su vara, Israel prevalecía. Pero cuando bajaba su mano, el que prevalecía era su enemigo, Amalek. Por lo tanto, nos habla hoy aquí, en primer lugar y sobre todas las cosas, ¿no?, de nuestra dependencia, de la presencia, ¿no?, y del poder de Dios, que se expresa sin lugar a dudas en la oración, en la forma en la que una y otra vez venimos a Él también, mostrando que sin Él nada podemos hacer. Pero va más allá incluso de lo que significa la oración. Nos muestra cómo toda nuestra vida no es nada sin Dios y su presencia. La diferencia entre ese triunfo y el fracaso es sencillamente Dios y su poder. Es eso lo que hace la diferencia. Y por lo vemos la dependencia que tenemos, por lo tanto, de Él y de su poder. Y el versículo 12, con ese habitual realismo de la Escritura, nos dice que las manos de Moisés se cansaban. Tenía más de 80 años, una edad avanzada y no estaba para estar levantando la mano en alto durante tanto tiempo. Y por lo tanto tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, se sentó sobre ella, ¿no? Y tanto Aarón como Ur sostenían las manos, uno a un lado y otro al otro, para que tuviera firmeza hasta que se pusiera el sol, dice el versículo 12. Bueno, aquí ya los predicadores de la oración han encontrado su lugar especial para mostrar la necesidad de apoyo, de reunión y de cooperación en la oración, como la oración es algo corporativo, como incluso la figura del intercesor tiene que tener otros a su lado también que le apoyen en su intercesión, y han encontrado aquí el ejemplo más claro. Pero más allá de lo que es la aplicación en sí de la oración, ¿no?, vemos la necesidad que tenemos los unos de los otros, evidentemente, en esta lucha. Lo que nos está mostrando es que la dependencia de Dios no es una tarea individual, absolutamente particular y personal de cada uno de nosotros, sino que necesitamos también los unos de los otros, ¿no?, en esa dependencia de Dios. Y eso creo, en segundo lugar, que es una de las lecciones también que da nuestro texto, porque comienza diciendo que escoja varones, ¿no? Aparece Josué por un lado, aparece Ur, y aquí vemos cómo los dos están sosteniendo sus manos en medio del conflicto. Por lo tanto, si algo nos está diciendo, como veremos anunciando ya el siguiente capítulo, ¿no?, es que la lucha cristiana, en términos del Nuevo Testamento, como del pueblo de Dios en el Antiguo, no es una batalla de llaneros solitarios. No es para francotiradores, gente que hace la guerra por su lado. Tristemente, yo creo que el cuadro que más fielmente describe al mundo evangélico hoy y desde hace mucho tiempo. El hecho siempre de toda esa cantidad de individualidades, personalidades, ¿no?, que cada uno hace su batalla a su lado, ¿no?, y lo que buscan simplemente en todo caso son seguidores o gente que les apoye. Este no es el cuadro que encontramos en la palabra de Dios. La fe es personal e individual, pero eso no quiere decir que no se exprese corporativamente, que realmente no necesitemos los unos a los otros, que esta fe no sea comunitaria, que es lo que nos muestra la palabra de Dios. Aquí se trata del pueblo de Dios, no de Moisés solamente o de individuos concretos, sino de la necesidad que tenemos, ¿no?, unos de otros, en esa dependencia común que tenemos de Dios, ¿no? Así es como Josué se deshizo de Amalek y su pueblo a filo de espada, y el Señor le dijo a Moisés que escribiera de esto memoria en un libro, porque raerá de la memoria de Amalek de abajo del cielo. Y Moisés edificó también el altar, el primer altar que vemos en Éxodo. En Génesis hemos visto muchos altares, pero aquí aparece por primera vez también en Éxodo. Un altar que da ese nombre significativo, el Señor es mi estandarte, ¿no? Esta expresión, claro, que ha dado a muchos título del texto, no es tan clara ya para algunos, ¿no? Entiendo para los informáticos, yo soy analfabeto en estas cuestiones, que el banner es como una especie de anuncio que te sale en medio de una página web. Obviamente no es de este estandarte que estamos hablando, ni tampoco es el estandarte a veces que muchas veces se asocia, ¿no? con otro tipo de anuncios, ¿no? Es como una bandera, tenemos que imaginar, como una señal que queda de recordatorio, ¿no? Y que nos dice que es el Señor mismo, ese estandarte. Y este es el nombre que recifica, que le da al altar Moisés. Porque la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor. El Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Es un estandarte, por lo tanto, de guerra en primer lugar. Por supuesto que implica aquí la victoria, pero vemos que todavía es una victoria que no es total, que no ha sido completa. Estamos todavía en guerra. Y eso nos lleva a tercer lugar y finalmente a lo más importante de nuestro texto. Entender cómo el conflicto y la lucha en la que estamos tiene un ya y un todavía no. Esto que es tan importante para entender el propósito de Dios y de su reino es clave para poder entender la historia de la salvación, ¿no? Y el propósito también que aquí nos anuncia Moisés, ¿no? Por un lado, lo que vemos es la realidad de ese conflicto que comienza desde el Edén, desde el Génesis. Encontramos que con la llegada, la entrada en este nuestro mundo bueno creado por Dios de la serpiente antigua, que es Satanás, Dios le declara la guerra. Y lo que le dice es que aplastará a la serpiente antigua, aplastará su cabeza por medio de un descendiente de la mujer, de un hijo, que cumpliendo su promesa acabará con el poder del maligno. Y a partir de esa declaración de guerra nos dice que lo que hay es un conflicto. Satanás y su descendencia estará siempre en conflicto con la mujer y con su descendencia, dice en Génesis capítulo 3. Por lo tanto, desde el inicio mismo de la Escritura, el tercer capítulo de la Biblia, lo que vemos es el conflicto ya que se plantea desde entonces hasta el día de hoy. El conflicto entre esos hijos de la serpiente que se enfrentan realmente a los hijos de la mujer. Y esto es lo que se repite momento tras momento a lo largo de la historia bíblica, hasta llegar, como decíamos, incluso al libro de Esther. Como hay finalmente un auténtico fervor genocida, ¿no? Por Amán el Agageo, que se propone acabar con este pueblo, incluso en el exilio, ¿no? Allá donde están lejos de su tierra. Y se muestra como el cuadro que el pueblo judío iba a esperar siempre era de conflicto. El pueblo judío suele recordar este texto y se lee en la fiesta del Purim. La fiesta del Purim, que tiene su origen en Esther, el libro de Esther, es una de las fiestas más alegres, digamos, que tienen los judíos de celebración. Hay incluso ahora un libro, ¿no?, que explica que el origen del humor judío está en esta fiesta de Purim, porque hacen como máscaras, burras, ¿no?, de sus enemigos, ¿no?, refiriéndose a Amán originalmente, pero también a todos los enemigos de los judíos. Y es una fiesta, digamos, bastante más ligera, ¿no?, que otras de la tradición judía, la fiesta de Purim, que va acompañada de música, de danzas, de todo tipo de celebración, ¿no? Y este texto específicamente es leído en esa celebración de Purim, ¿no? Y el pueblo judío entendió siempre que iba a haber ese conflicto, ¿no?, esa lucha. Claro, el problema es que no entendieron realmente de qué se trataba. Se creían que era la causa era su propio pueblo, ¿no?, su nación. Podríamos decir, incluso si existiera una raza, ¿no?, lo que significa el ser judío en oposición frente al mundo. Pero lo que nos muestra la palabra de Dios es que se trata de la causa de Dios, del pueblo de Dios, de lo que significa realmente su reino. Esto ha sido malentendido a lo largo de la historia, claro. Encontramos muchos predicadores, incluso puritanos, luego cuando van de Inglaterra a América, ¿no?, en las colonias, ¿no?, hacen estos textos, ¿no?, en sus predicaciones explicando que Dios ha establecido una nueva nación. Y muchos, claro, han pensado que la América cristiana es la continuidad de este Israel bíblico, ¿no?, y que por lo tanto de lo que se trata es cómo Dios está al lado de su pueblo, pero ahora el americano, pase lo que pase, ¿no?, y que realmente tendrá de esta forma el favor de Dios. Pero Dios no se ha comprometido con ningún pueblo, ¿no? Esto es un error repetido a lo largo de la historia, que se ha dado en muchos siglos, el pensar que hay una nación de Dios en la cual está su causa. Dios tiene su propio pueblo, ¿no? Y vemos que a partir de Pentecostés alcanza toda nación, todo pueblo, toda lengua, toda tribu, todos ellos llegan a formar parte de su pueblo. Por lo tanto, hay una advertencia aquí, claro, contra el nacionalismo, contra un fervor, una pasión por tu propia nación o pueblo, como si estuviera por encima de todo. De lo que se trata es de la causa de Dios, ¿no? No de tu propia causa, ¿no? Y vemos también la realidad del mal al que nos enfrentamos. Durante el tiempo primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ¿no? Hablaba acerca del terrorismo, ¿no? Y cómo a veces en Occidente estamos tan preocupados por buscar las raíces del terrorismo, ¿no? Que parece que muchas veces perdemos de vista el mal en sí, los hechos en sí que han de despertar nuestra reacción. Pero más allá de los intereses políticos que haya en todo esto, ¿no? Vemos que lo importante es reconocer esa realidad del mal, que tiene unas causas, evidentemente, ¿no? Podemos explicar de diferentes formas, pero el mal es un hecho y de lo que se trata es de lo que vamos a hacer respecto a él, que es enfrentarse. Por eso es que el lenguaje con el que concluye nuestro texto es radical. El mal ha de ser raído de la tierra. No se trata de explicar el mal, de intentar ver cuáles son simplemente sus orígenes, de cómo dar otra salida al mal. El mal tiene que ser quitado. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso es que finalmente nuestro texto nos dice o el pecado es vencido o nosotros somos vencidos por él. O nosotros acabamos con él o seremos nosotros los que somos acabados por él. O le matamos o él nos mata a nosotros. Este es el lenguaje apostólico. Pablo habla en esos términos, cuando habla realmente de lo que significa el mal, el pecado que hay en este mundo y en nosotros. O realmente es acabado con él o somos nosotros finalmente acabados por ese mal. Por eso es una buena noticia finalmente que el Evangelio es la buena noticia del triunfo de Dios sobre el mal. Y eso creo que es todavía una causa por descubrir para muchos creyentes, ¿no? De ánimo, ¿no? Y de realmente apoyo en la lucha en la que estamos. Si realmente esto es incierto o inseguro, está plenamente justificado nuestra desidia, ¿no? El hecho de que realmente estemos tan cansados ya de luchar que hayamos abandonado esa batalla hace mucho tiempo. Porque si no sabemos realmente cómo va a acabar esto, ¿no? Finalmente, ¿cuánto tiempo podemos mantenernos en esta lucha? Claro, es verdad que al principio, cuando llegamos a la fe, pensamos que, bueno, esto no será de un día para otro, ¿no? El pecado tiene que ser vencido, ¿no? Pero tomará un tiempo. Pero algunos llevamos ya muchos años en esta historia, o sea, y realmente ya es hora de abrir los ojos. Esto parece realmente que no tiene mucha solución. Parecemos casos perdidos, sin remedio. Realmente habrá otros que tengan la victoria de la fe, pero para mí esto no parece una realidad que tenga. Y es por eso tan importante volver al Evangelio. No he entendido en esa forma quietista, pasiva, ¿no? Decir que como el Evangelio es el que tiene el centro, no tenemos que hacer nada. No, se trata de la lucha y de la batalla también por el Evangelio, ¿no? Y a lo que nos llama aquí la palabra de Dios finalmente es a entender que ese mal tiene sus días contados, que esa serpiente está en sus últimos coletazos, que su cabeza ha sido aplastada y que por lo tanto la victoria de Cristo frente a Satanás es una realidad. Y esa realidad hace que finalmente sabemos de quién es la victoria en último lugar. Quiero acabar por eso meditando en las palabras de Hebreos, sin lugar a dudas, que hemos leído antes en el capítulo 7, pero particularmente el verso que lleva el número 25 de Hebreos, capítulo 7. Todo el comienzo de esta carta, sabéis, de este texto que escribe a los cristianos hebreos, tiene una comparación entre Moisés, ¿no? Y quién es realmente nuestro mediador e intercesor hoy. Porque el pueblo judío, claro, todavía consideraba que era realmente Moisés quien les había dado no solamente la ley, ¿no? Sino era el modelo, era quien tenían que contemplar y mirar para entender su identidad de quienes eran. Pero aquí en Hebreos nos muestra que nuestra identidad no está en Moisés, está en Cristo Jesús, ¿no? Y entonces lo muestra desarrollando lo que es, digamos, el triple ministerio, ¿no? Que caracteriza a lo largo de todo el Antiguo Testamento la mediación entre Dios y los hombres. Todo texto del Antiguo Testamento, si os fijáis, tiene que ver por un lado la profecía, el hecho de que Dios habla por medio de seres humanos, que se comunica a través de ellos en nuestro lenguaje, la figura del profeta, del que trae la palabra de Dios, ¿no? Y a continuación encontramos siempre una figura sacerdotal, alguien que presenta ofrendas, que hace sacrificios, que hace, digamos, un acto de mediación por medio de esos altares, ¿no? Que levanta delante de Dios. Y el tercer elemento es el de la autoridad política, que es el reino, ¿no? Como una y otra vez vemos que Dios muestra a lo largo de la historia que tiene un propósito de gobernar en este mundo, de reinar en él. Prácticamente no hay pasaje del Antiguo Testamento que no tenga que ver con la profecía, con el sacerdocio o con el reino. Y lo que los Hebreos nos dice es que los tres apuntan a Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando leemos el Antiguo Testamento y leemos sobre un profeta, sobre el sacerdocio, sobre el reino, lo que tenemos que pensar es qué significa Cristo Jesús para nosotros, ¿no? A la luz de esas palabras. Y aquí está hablando de la mediación, que eso significa. Y nos dice que Jesús, dice versículo 22, es hecho fiador de un mejor pacto. El nuevo pacto, por lo tanto, no es un plan B en el propósito de Dios. Muchos han leído así la Biblia. Dios tiene un plan A, que era la ley, por medio de Moisés, su propósito de salvarlo, pero como el pueblo desobedeció, como no prestaron atención a él, ¿no? Como fracasó y finalmente es arrojado de su tierra, castigado, y rechaza al Mesías mismo, estamos en el plan B. Este es el nuevo pacto. Pero no. Lo que nos dice la palabra de Dios es que ya había anunciado la renovación de ese pacto por medio de profetas, como Jeremías, que Dios ya tenía previsto hacer un nuevo pacto. Y ese pacto ya no sería en tablas de piedra, como las que traerá Moisés del Sinaí, sino en corazones de carne en los cuales escribirá su propia voluntad. Ya no será simplemente lo que oyen, sino Dios mismo les dirá a ellos, ¿no? Lo que es su propósito y voluntad. Cambiará su corazón por un nuevo corazón. Y es la obra de su Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, ¿no? Y ese pacto tiene un fiador mejor que el antiguo. Sé que a algunos les parece difícil de creer, pero esa es la realidad. La realidad es que estamos en mejores condiciones que lo pudo estar el pueblo judío entonces. Tenemos a alguien que nos da más seguridad. Un fiador es el que te da garantía. Es el que ante una hipoteca, ante cualquier eventualidad, él va a cubrirte la espalda. Y ese fiador, vemos, es mejor que lo que podía haber sido Moisés. Nuestro cuadro es un vivo reflejo de ello. Este anciano, realmente con tanta dificultad para poder mantener sus brazos en alto, sería un gran mediador para el pueblo de Dios, pero evidentemente es su debilidad lo que le caracteriza. Necesita la ayuda, ¿no? De Josué y de Ur a su lado para poder mantenerse intercediendo por su pueblo. Lo que nos dice aquí en Hebreos 7 es que este mediador que ahora tenemos no está limitado por esa debilidad humana. Nos dice que permanece para siempre, versículo 24. Es un sacerdocio inmutable, que no cambia. Por lo cual, llegamos a nuestro versículo finalmente, 25. También puede salvar perpetuamente. La razón por la que muchos en la iglesia entendemos que ya no hay sacerdotes es sencillamente esta. Es que no hay ya nadie que pueda mediar por nosotros como Cristo Jesús. Sé que hay muchas iglesias que todavía utilizan el término sacerdocio y muchos ministros que se presentan así con ese lenguaje. Pero a la luz de ese nuevo pacto, realmente solamente hay un sacerdote en mayúsculas, que es Cristo Jesús. Y nos da igual cómo lo llamemos. Si el pastor lo que juega es un papel sacerdotal y lo que vais es a él diciendo, pastor, ore por mí, ruegue por mí que tengo este problema, necesito su mediación, es que no has entendido todavía en qué consiste el sacerdocio hoy. El sacerdocio hoy no es una figura como era el sacerdote en la antigüedad o el pastor lo puede ser en muchas iglesias. Nuestro sacerdocio está en Cristo Jesús. Y entender esto es clave, fundamental para la promesa que viene aquí en la palabra de Dios y a la cual nos apunta Moisés en el Éxodo. Entender que tenemos en él ese mediador que puede salvar perpetuamente, para siempre, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La lógica de este texto es apabullante. Los sacerdotes son humanos y como humanos no solamente están llenos de contradicciones y de miserias, ¿no? Y de sombras y realmente vergüenzas, sino que realmente mueren. Están hoy aquí y mañana no están. Y Moisés obviamente ya no está con nosotros en este mundo. Y el pueblo judío estará orgulloso de Moisés y de su obra, pero ya no le tiene a su lado. El que está vivo e intercede por nosotros para siempre es este sacerdote inmutable que permanece, que es Cristo Jesús. Aquí vemos algo que apunta, por lo tanto, tanto a su cruz como a su resurrección. En un sentido vemos que son dos caras de un mismo evangelio y buena noticia para nosotros. El hecho de que Él en su cruz literalmente venció, triunfó sobre el mal, aplastó la cabeza de Satanás, ¿no? Y aunque le hirió de muerte, en el calcañar, en el talón, y esa herida mortal significó verdaderamente su muerte en la cruz. La de otro lado del mensaje del Evangelio es que se levantó de los muertos y resucitó. Por lo tanto, no podemos separar la una de la otra. Ese Cristo muerto tiene su significado y su obra para nosotros porque está vivo ahora e intercede por nosotros. Es, por lo tanto, ese Cristo resucitado nuestro sumo sacerdote, aquel que es un intercesor mayor que lo pudo ser Moisés para su pueblo hoy. ¿Por qué necesitamos ese intercesor? Bueno, eso es lo que Éxodo nos quiere decir hoy en esta mañana. Si no hubiera un intercesor, si no hubiera quien levantara sus manos y su vara a Dios, ¿no?, el pueblo estaba perdido. Es una pregunta no solamente hipotética, sino real. A la luz de la palabra de Dios necesitamos esa mediación. Y eso es lo que está mostrando Éxodo. Que si venció su pueblo contra Amalec, de lo que han de tener memoria y recuerdo es que fue por esa presencia del siervo de Dios con su vara y su poder que trajo la victoria. Así que la cuestión es sencillamente es que no podemos pensar que esta lucha podemos ganarla o vencerla por nosotros mismos. Eso es lo que nos está diciendo el Evangelio, la buena noticia según Éxodo en esta mañana. Necesitamos la mediación, pero la mediación de otro mayor que Moisés, de Cristo Jesús. Y por lo tanto, nuestra única esperanza de que finalmente salgamos de esta realmente con bien está en ese mediador. Y si no fuera por el bendito nombre, pero por la persona que está de ese nombre, detrás de ese nombre que es Cristo Jesús, el Señor, nuestro estandarte, ¿no?, no solamente no nos llevaría de nuevo a la lucha, sino que la victoria sería sin duda incierta. Si Él nos llama al combate, si Él es nuestro jefe, el capitán, aquel al cual miramos con fe para seguir la batalla, es porque de Él depende la victoria y el triunfo. Entonces, pensar y poner nuestros ojos de la fe en Cristo Jesús es entender de quién depende que esta historia acabe bien al final. Y la Escritura no nos deja lugar a dudas. Al final de esta revelación se comete el gran spoiler que algunos ya hemos hecho al leer la conclusión de este libro. Es Él quien tiene la victoria. Es por causa del Cordero que reina que hay triunfo para su pueblo hoy. Es por su sangre que podremos ganar esa lucha. Vamos a pedirle a Dios, por lo tanto, que Él nos dé, en este tiempo que ahora comienza, al iniciar un nuevo otoño, ganas para seguir luchando, para enfrentarnos con el mal en nuestra vida, pero hacerlo desde la seguridad y la confianza que de Cristo es la victoria. Y que busquemos, por lo tanto, nuestra dependencia de Dios en oración, pidiéndole al Señor que Él nos dé la fuerza y el ánimo, pero en la confianza que necesitamos siempre en que Él es realmente quien nos da la salida. Vamos a orar, vamos a pedírselo así al Señor. En esta mañana, Señor, venimos muchos como tu pueblo, agobiado y cansado. Señor, hemos tenido incluso vacaciones algunos de nosotros, pero no venimos con muchas más fuerzas y ánimos. Señor, queremos presentarnos delante de ti tal y como somos, sin pretensiones, sin apariencias, Señor. Algunos ya, Señor, con tantos años que empiezan ya a cansarse de esta vida y de su lucha, y otros, Señor, porque parece que ya lo han vivido todo y no tienen más que esperar. Señor, te queremos rogar, por lo tanto, que tú produzcas en nosotros, Señor, esa luz y esa esperanza que viene de mirar por los ojos de la fe a aquel, Señor, en el cual está nuestra victoria, nuestro triunfo, Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a contemplar en este tiempo, Señor, que de Él finalmente depende la victoria sobre el mal. Que podemos, Señor, enfrentarnos a esta lid con la seguridad, Señor, de que en Él tenemos el triunfo. Señor, te queremos rogar por aquellos que han sido heridos, caídos en esta lucha. No queremos ser tu iglesia, Señor, el único ejército sobre la tierra que remata a aquellos que han caído y fracasado. Señor, queremos ser precisamente el pueblo que levanta, Señor, que restaura, Señor, que sostiene a aquellos, Señor, que están debilitados, que han sido heridos, que han sido caídos en esta lucha. Danos más compasión, Señor, también, por aquellos nuestros hermanos y hermanos en la fe, Señor, que han sucumbido, que han fenecido, Señor, ante esta batalla. Mientras hay vida, Señor, hay esperanza. Y queremos, Señor, también que tú nos utilices, Señor, para ser, Señor, de ánimo, Señor, de apoyo para aquellas personas, Señor, que realmente están bajo el sentimiento de derrota, Señor, de pensar que esta lucha es imposible. Pero, Señor, muchos de nosotros también nos consideramos casos perdidos. Después de tantos años hemos visto tan poco avance en nuestra vida, Señor. Hay tanta realidad, Señor, en nosotros del mal, que dudamos incluso, Señor, ya de ser de tu pueblo, de ser verdaderamente hijas e hijos tuyos. Señor, produce por tu Espíritu Santo el testimonio, la confianza, la certeza, Señor, de que somos hijas e hijos tuyos. Y cuando tu Espíritu está en nuestra vida, cosas ocurren, pasan cosas, Señor. Y por eso te queremos pedir, Señor, que podamos ver más de la obra de tu Santo Espíritu en nuestra vida, Señor, cambiándonos, transformándonos, que produzca fruto en nosotros, ese fruto que tanto extrañamos, Señor. Ese fruto que nos gustaría poder contemplar y no vemos. Fruto de amor en primer lugar, porque tenemos que confesar, Señor, cuán escaso, cuán pequeño, cuán poco es nuestro amor, Señor. Pero también de tantas otras cosas. Gozo, Señor. ¿Cuántas veces estamos amargados, Señor? Verdaderamente, Señor, hemos perdido ya, Señor, toda causa de júbilo y de alegría. Produce por tu Espíritu, Señor, ese gozo también, Señor, que nos lleve a seguir adelante. La paciencia, la perseverancia, porque muchos, Señor, estamos ya a punto de desistir, de tirar la toalla, de pensar que esto no es para nosotros, que no podemos. Señor, produce por la obra de tu Espíritu Santo, Señor, la paciencia, la perseverancia para continuar, para seguir, para levantarse, Señor. Y poder, Señor, con esa confianza y certeza seguir nuestra lucha. Por cada uno de los frutos de tu Espíritu, Señor, te rogamos en esta mañana. Señor, no nos dejes estériles, no nos dejes sin vida, Señor. No apartes tu Espíritu de nosotros. Ten piedad, oh Dios, Señor, de nosotros. Te lo pedimos, Señor, por causa de aquel que es nuestra única confianza, nuestra única seguridad, nuestro intercesor y mediador, Cristo Jesús. Sabemos que es por Él, Señor, que harás lo que por nosotros no podemos. Señor, por eso te rogamos, Señor, que por causa de Él, por lo que Él ha logrado, Señor, en su cruz y en su resurrección, tú nos lleves finalmente a ese triunfo final y ese mal se ha quitado de nuestra vida. Que un día podamos despertarnos como de esta pesadilla y ver que lo que parecía que era siempre la vida ya no está en ella, Señor. Que ese pecado ya no está. Señor, que el mal ha sido arrojado de este mundo y que es como si nunca hubiera existido. Anhelamos y deseamos, Señor, ese día, despertar a esa nueva realidad de tu reino consumado, de tu triunfo finalmente realizado en nuestra vida y en este mundo. Por eso te suplicamos, ven, Señor Jesús, ven, Señor, y arroja, Señor, rae de la tierra este mal, Señor, que corrompe, contamina, ensucia, Señor, que pudre todo lo que realmente tiene valor en esta vida. Señor, quita el pecado de este mundo, de nosotros, y echa Satanás, Señor, de esta tu creación para siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.